Episodio número 142 para el martes 28 de agosto. Globalización y economía con Arcadi Oliveres. Nos ofrece en esta ocasión el tema de las cumbres y llegamos a la conclusión de que los ricos cada vez lo son más y los pobres más pobres.
Doctor Oliveres, gracias por estar aquí otra vez. La última entrevista que tuvimos hablábamos de estas cumbres que se celebran de tanto en tanto, la cumbre de Barcelona, la cumbre de Hong Kong, la cumbre de tal, todos son cumbres, y yo llegué a la conclusión personal mía de que estas cumbres no sirven absolutamente para nada, solamente sirven para gastar dinero, solamente sirven para hacer turismo, y bueno, tenemos el caso de Hong Kong, que aquello fue fantástico, sensacional. Todos los hoteles se llenaron, todos los restaurantes se llenaron, las casas de prostitución se hicieron su agosto, y al final todo el mundo se dijo, bueno, adiós, adiós, hasta la próxima, ¿no? ¿Usted cree que reuniones así, cumbres así, que no sé por qué les llaman cumbres, pero bueno, cumbres así, realmente cumplen algún objetivo hoy en día?
Bueno, usted se acordará como yo de aquello que se llamaba las cumbres borrascosas, ¿verdad? Pues un poco más o menos estamos en esta situación. Estas cumbres sirven para muy poco y para lo poco que sirven es para mal. De manera que sin duda mejor que no se celebraran. Desde que nos vimos con usted la semana pasada ha culminado la conferencia Hong Kong y el acuerdo que más han destacado los periódicos no ha sido otro, ellos lo han destacado en sentido positivo, yo lo destacaré en sentido negativo, que el fin de las subvenciones agrarias para el año 2013. Pero es que en el año 2013 los países del tercer mundo pueden estar muertos de hambre si es que alguno subsiste. Cuando hay que anular las subvenciones agrarias es ayer, no dentro de 8 años o dentro de 7 años, porque estas subvenciones son perjudiciales, porque desde esta subvención los países europeos acaban vendiendo productos agrarios, por ejemplo azúcar. Estados Unidos vende, por ejemplo, algodón, con
es
lo cual
el caso de Alemania con el
azúcar, exactamente, con lo cual están pues rompiendo los mercados habituales de sus países, competencia desleal. Esto tendría que terminarse ahora mismo, pero los fuertes intereses de Estados Unidos y de Europa pues hacen que se prolongue. No es de extrañar, al fin y al cabo el presidente de la Organización Mundial de Comercio es un señor francés llamado Pascual Lamy. Pascual Lamy ya fue un comisario desastroso de la Comunidad Europea cuando representaba también los intereses de la comunidad, que ahora sigue representando, aunque de forma indirecta, en Hong Kong como presidente de la OMC, y al fin y al cabo él es un ciudadano francés, y pensemos que Francia es, en dernier, iba a decir en último caso, la máxima responsable de esta política agraria, puesto que en Francia, creo que le hemos comentado en esta mesa alguna vez, hay una fuerte representación de los alcaldes de pueblo en el Parlamento toma decisiones en favor de los agricultores, y bueno, para bienestar de unos pocos agricultores franceses, perjudicamos a una gran parte de la población mundial. Por tanto, que se haya aprobado esto, más bien es un desastre.
Pues hablando del Monsieur Lamy, creo que nos tenemos que remontar al 1944, el famoso el encuentro de Bretton Woods en New Jersey. Sí. Esto usted lo ha explicado más de una vez, pero creo que nos tenemos que volver a aquel tiempo cuando se formó, precisamente siguiendo las teorías del señor Keynes, que tanto le gustan a usted, de John Maynard Keynes, se formó el Fondo Monetario Internacional, el Banco de, para el Desarrollo, el Banco Mundial para la Industria, el Desarrollo y tal. Y bueno, y esto nos lleva con cadena nos lleva hasta el 1995, me parece que es cuando se la ronda aquella de Uruguay, que se llamó, me parece, usted nos lo precisará, se reforma el GATT y se crea la Organización del Comercio Mundial. Bien, ¿qué hacemos con esta organización? Porque también ha habido cumbres, también ha habido tal. ¿Sirve para algo esta organización?
Bueno, primero déjeme respetar un poco la memoria de mi admirado John Maynard Keynes. No quiero dejarle como un mal fundador, porque le diré una cosa. Bien es cierto que él fue uno de los fundadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Incluso si alguien visita, que yo no he visitado, el edificio de estas dos instituciones en Washington, parece que en la entrada hay una escultura de este señor y dice a nuestro fundador, John Maynard Keynes. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Cuando se presentó el esquema de funcionamiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario, que fue presentado por un señor llamado White, que era el embajador de los Estados Unidos en esta conferencia, el embajador británico, que era precisamente John Maynard Keynes, protestó y dijo textualmente: tal como usted piensa organizar estas dos organizaciones, le aseguro que solo servirán para defender los intereses de Estados Unidos y no del resto del mundo. Parece que el embajador británico, el embajador americano, se enfadó con esta exposición del embajador británico y lo que hizo fue contestarle, según dicen las crónicas, con malos modales que ofendieron al señor Keynes, que se levantó de la sala, desapareció de la conferencia y abandonó los Estados Unidos para regresar a Londres, donde murió a los pocos meses. De manera que él fue un fundador, pero al mismo tiempo uno de los mayores críticos de esta estructura inicial del Fondo Monetario. Bien, es verdad que todo esto ha evolucionado después. 3 años más tarde los Estados Unidos querían crear la Organización Internacional de Comercio. No lo hicieron porque se le daban carácter de organización internacional, cosa que no sucedía en el 44. En el 44, cuando se creó el Banco Mundial, no existía la ONU. La ONU se creó en el 45, y a partir de la existencia de la ONU, cualquier organización que se creara tenía que someterse al ámbito de la ONU. De manera que si en el 47 se hubiera creado la Organización Internacional del Comercio, hubiera sido una organización mundial, y a ella hubieran pertenecido también países como la Unión Soviética, cosa que Estados Unidos no deseaba, para no crear vínculos comerciales con lo que entonces ya empezaba a ser el bloque del Este. De manera que Estados Unidos se saltó la legislación de la ONU por la tangente y creó algo tan ambiguo como el GATT, que no llegó a ser nunca ninguna organización internacional, sino solo un tratado, un curiosísimo tratado, porque los tratados que yo sepa no tienen funcionarios, ni edificios, ni máquinas de escribir, pero este tratado del GATT sí que era un tratado con funcionarios, edificios y máquinas de escribir, y los países miembros, como que no podían ser miembros porque nadie es miembro de un tratado, eran altas partes contratantes, con lo cual era una definición absurda que los profesores de Derecho Internacional nunca llegaron a aclarar. Pero en fin, la historia absurda duró 50 años, rebajó las aduanas en el mundo en el 90%, y cuando ya había terminado la Guerra Fría en el año 95, como muy bien usted señalaba, el GATT se transformó en la Organización Mundial de Comercio. Permítame una pequeña anécdota. Esta transformación del año 95 se hizo en la ciudad de Marrakech, porque la Ronda Uruguay terminó, empezó en Punta del Este, por esto se llama Ronda Uruguay, pero terminó en Marrakech. Con motivo de la reunión de Marrakech, aquel monarca impresentable que tenían entonces los marroquíes, llamado Hassan II, aprovechó este evento.
El hermano de nuestro rey.
El hermano, que vigila el rey con la parentela. Pues entonces resulta que el hermano de nuestro rey, Hassan II, celebró que esta conferencia se celebrara en Marrakech, y en todos los grandes periódicos del mundo, en el New York Times, en El País, en Le Monde, en el Corriere della Sera, en el Frankfurter Allgemeine, hizo, pagando el gobierno marroquí naturalmente, unos grandes anuncios diciendo: toda la economía mundial se reúne en Marrakech gracias a los grandes auspicios y al magnífico comportamiento de nuestro monarca, que es el mejor monarca reinante, que ha conseguido que todos los países del mundo se reúnan en esta ciudad. Bueno, el anuncio era pagado y por tanto los periódicos lo pusieron. Pero un periódico que ya sabe usted que a mí me gusta mucho, que se llama Le Monde.
Diplomatique, sobre
todo. No, pero este no era el Diplomatique, este era el Le Monde. y publicaba efectivamente en una página pues este anuncio pagado por el rey Hassan II, bueno, el rey no pagaba nada por el gobierno, por el pueblo de Marruecos, y en la misma página contigua, ya sabe usted que las páginas impares valen más que las páginas pares en los anuncios de los periódicos, porque son las primeras que se ven cuando uno llega. Pues bien, en la página impar, el anuncio de Hassan estaba en la página par, en la página impar Le Monde publicó una larguísima lista que casi nadie podía leer, con una letra menudísima, así infinitos nombres uno al lado del otro, y debajo, al final del anuncio, se leía con letras bastante más grandes: Amnistía Internacional, dos puntos, estos son los 10.000 presos políticos de Hassan II. Con lo cual todo su prestigio de la otra página quedaba completamente desacreditado. Bueno, esto es la anécdota de Marrakech. En Marrakech el GAN se convierte en la OMC y desde entonces empieza una lucha sin cuartel por la liberalización económica mundial, excepto en el proteccionismo agrario del que estamos hablando, pero en cambio liberalización económica en la industria, liberalización económica en los servicios, liberalización económica en las inversiones industriales y debido a los malos augurios de esta liberalización no nos ha de extrañar que ya en tres de sus cinco reuniones cumbres, de estas cumbres borrascosas de las que hablaba, que ha tenido la Organización Mundial de Comercio, el resultado haya sido un desastre. La primera pasó casi desapercibida, era justo después de su fundación, tuvo lugar en Singapur. La segunda fue magnífica, incluso tuve ocasión de asistir a ella, fue la de Seattle en 1999, en donde se da por iniciado el movimiento antiglobalización, y los que estuvimos allí fuimos testigos del enorme fracaso de la OMC y del buen comportamiento de los ciudadanos norteamericanos para enfrentarse a la OMC, lo cual me parece un mérito redundante. Dos años más tarde aprendieron la lección, entonces celebraron la reunión en Doha, que esto está, no sé si en Qatar o en Omán o en algún emirato árabe, donde el acceso,
no protestó,
nadie protestó, no llegan los aviones, las manifestaciones están prohibidas, por tanto allí pudieron hacer tranquilamente su trabajo, perverso pero trabajo, y después a los dos años se volvieron a equivocar de cita, la convocaron en Cancún, pero en Cancún incluso van los aviones estos llenos de turistas en pocas horas y a poco precio, de manera que allí se volvió a llenar de opositores, y a los dos años siguientes, que han sido ahora, han celebrado la reunión en Cancún. De manera que Singapur, que nadie se enteró, Doha, porque casi prohibieron hacer nada, fueron, digamos, triunfos, entre comillas, de la Organización Mundial de Comercio, mientras que Seattle, Cancún y Hong Kong han sido sendos fracasos, afortunadamente, de la Organización Mundial de Comercio.
Si volvemos a aquel famosísimo General Agreement of Tariffs and Trade, el GATT, el famoso GATT, corríjame si me equivoco, antes de esto hubo una conferencia en La Habana, uh-huh, que se redactó la famosa carta de La Habana, uh-huh, del 48, uh-huh, donde se intentó crear la OIC.
Exactamente.
Pero, a ver, corríjame usted si me equivoco, fue precisamente los Estados Unidos quienes se opusieron a esto, creo.
Sí, Estados Unidos hicieron un papel un poco destraza, diríamos en catalán, un papel contradictorio, porque por un lado promovieron la creación de la Organización Internacional de Comercio. Pero, a media conferencia, el Senado norteamericano desautorizó la iniciativa del gobierno de crear la Organización Internacional del Comercio, argumentando que, precisamente, al pasar a ser una organización de la ONU, debería tener la presencia de la Unión Soviética. Ellos no querían, porque tenían miedo que la Unión Soviética comerciara demasiado y por tanto que los intereses económicos se mezclaran con los intereses políticos y no se llegara a este enfrentamiento de bloques que los Estados Unidos propiciaban, y entonces a partir de este momento se rebajó la propuesta y de una Organización Internacional de Comercio se pasó a este General Agreement on Tariffs and Trade, que no era otra cosa que un acuerdo, pero un acuerdo que ha sido útil para los países ricos para ir rebajando las aduanas. Piense usted que cuando el GATT se creó, el promedio de protección aduanera en el mundo era de un 40%, es decir, si tú querías pasar un producto, sencillamente, si comprabas una radio en Andorra y te la enganchaba la Guardia Civil en la frontera, tenías que pagar un 40% del valor de la radio como derecho de aduana. Esto en el año 47, cuando empieza el GATT. Cuando en el año 95 termina el GATT, en esta conferencia de Marrakech a la que acabo de referirme, las aduanas ya no eran del 40%, sino del 3,8%, lo cual significa que el GATT en 50 años hizo desaparecer en un 90% las aduanas en el mundo.
Yo recuerdo que había una especie de Biblia enorme con todos los productos y si estaban liberalizados, qué aranceles tenían, tenías que calcular los aranceles y tal, aquello era complicadísimo. Pero bueno,
y aburridísimo, porque todos los productos estaban estructurados, parecía un listín telefónico.
Sí, me acuerdo.
Aquel hombre que erróneamente confundió un listín telefónico con una novela, solo leyó de pies a cabeza y al final dijo: el argumento es pésimo, pero el reparto magnífico. Bueno, pues un poco en esta historia estaríamos con el arancel de aduana.
Bien, y entonces vamos a ver, abusando ya de su cultura económica, ¿para qué sirven todos los, en la práctica real de cada día? Fondo Monetario Internacional, ya hemos hablado algunas veces sobre esto, ¿no? Pero explíquenoslo. Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial del no sé qué, el famoso BIRT, ¿no? La OMC, la... todas estas siglas, porque yo no entiendo, por ejemplo, la ONU no sirve para nada, en absoluto, pero es que no solamente la ONU tiene la UNESCO, que no sé qué hace, aparte de presidir reuniones y pedir dinero y tal, tiene la FAO, que la FAO, vamos a ver, tendría que funcionar en cuestiones de hambre, no funciona, tiene, o sea, todo esto, explíquenos en la práctica qué hacen.
Bueno, mire, me ha puesto aquello que se llama la miel en el labio, porque ahora me permite hacer un poco de demagogia, y la voy a hacer inmediatamente. La ONU tiene organismos especializados en los que yo confío. Yo de verdad confío en la FAO, confío en la UNESCO, confío en la Organización Mundial de la Salud. Pero también hemos de tener en cuenta la escasez de medios con la que cuenta la ONU. Si en lugar de referirnos a la ONU en un sentido amplio, con todas esas organizaciones que usted menciona, nos referimos a la ONU en un sentido estricto, y cuando digo sentido estricto, quiere decir Asamblea General, Consejo de Seguridad, Secretario General, Consejo Económico, Comité Económico y Social. Estas cuatro cosas.
Sobre todo Consejo de Seguridad.
Consejo de Seguridad, que son los que mandan. Bueno, pues estas cuatro cosas tienen en un año, el mismo presupuesto que el ejército español tiene en dos meses. La organización que se ha de encargar de conseguir la paz en el mundo dispone de un presupuesto para un año que es el mismo presupuesto del que dispone el ejército español en dos meses.
Que tenemos que especificar que son...
Que es glorioso, sí, sí.
Es glorioso por un lado y glorioso en gasto por otro. Porque son 45...
Sí, mire, le daré un dato precisamente, y por eso le he dicho que me ha puesto la miel en el labio, porque usted sabe que el pasado domingo, la gente que vive en Cataluña lo sabe, se hizo algo que es muy famoso en Cataluña, llamado la Marató de TV3. Bueno, toda Cataluña se vuelca en entregar dinero, en este caso creo que para el Alzheimer, y cuando después he visto a cuánto ha ascendido la recaudación, la he hecho con una pequeña comparación. Todo lo que los catalanes aportaron el pasado domingo en la recaudación de la Alzheimer, todo sumado, corresponde a menos de la mitad de un día de gasto militar en España. Y lo que gasta el ejército español, si no en 12, en 11 horas al día, esto es lo que se ha recaudado. Imagínese usted la cantidad de Alzheimer's que se podrían curar si nuestro glorioso ejército desapareciera.
Por lo menos durante unos meses.
Quiero que los ciudadanos conozcan esta cifra. Todo lo recaudado por la maratón de TV3 no llega ni a medio día de gasto militar español. Esto para que veamos un poco las cifras. Por esto le he dicho que haría un poco de demagogia. Siguiendo con la misma demagogia, usted hablaba de la FAO no ha conseguido eliminar el hambre del mundo, pero es que la FAO pidió hace 3 años la creación de un fondo extraordinario de 50.000 millones de dólares al año, que es mucho dinero, prometiendo que con 50.000 millones de dólares sacaría el hambre del mundo, y resulta que los países ricos le dijeron que no tenían ni 5 para darle 50.000 millones de dólares, pero los mismos países que le dijeron que no tenían 50.000 millones de dólares en junio del 2002, encontraron no 50, sino 200.000 millones de dólares, 4 veces más, 7 meses más tarde, en enero de 2003, para pagar la guerra de Irak. Es decir, lo que costó la guerra de Irak hubiera permitido eliminar 4 años el hambre en el mundo. Y si en lugar de considerar la guerra de Irak, consideramos todas las guerras que en el mundo hay, es decir, el gasto militar mundial, creo que ya lo he dicho en esta mesa, con el gasto militar mundial de un año se erradicaría el hambre en el mundo durante 20 años. De manera que creo que las cifras son explicativas suficientemente. Ahora, estoy de acuerdo con usted que además de respetar a la FAO y de respetar a la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario y el Banco Mundial no merecen ningún respeto, porque más bien lo que hacen es perjudicar los intereses del tercer mundo. Por ejemplo, en el caso del Fondo Monetario, usted me preguntaba a qué se dedica, pues se dedica al tema de la deuda externa. Y un dato, que no sé si he repetido en esta mesa, pero en cualquier caso lo voy a decir, que es que el pago de la deuda externa para el tercer mundo supone darle a los países ricos 5 veces más de lo que estos países reciben en forma de ayuda al desarrollo. Es decir, el tercer mundo nos paga para pagar la deuda, deuda que los presidentes corruptos ya tienen colocada en los países ricos, de manera que en realidad no la deben. Pues para pagar esta deuda.
Pagamos las fortunas personales.
Exactamente.
De los dictadores.
Para pagar esta deuda, nosotros no, pero los marroquíes, por ejemplo, cuando este egregio Hassan II, del que hablaba hace un momento, falleció, según su hijo, que después ha sido tan malo o peor que su padre, la primera semana andaba despistado, el hombre debía estar lloroso o lo que sea, y no cuidaba la prensa, y entonces no la vigiló durante una semana. Y durante esta semana los periódicos pusieron con qué fortuna había fallecido su señor padre. Y resulta que su señor padre había dejado en Francia, no en Marruecos, en Francia, una fortuna de 50.000 millones de dólares, más o menos la misma que la que tiene Bill Gates. Pero resulta que 50.000 millones de dólares son 2 veces y media la deuda externa de Marruecos, porque Marruecos debe 20.000 millones de dólares y su egregio monarca había colocado en el extranjero 50.000, con lo cual ya pueden los marroquíes ir pagando y pagando sus remesas de divisas a su país para que después su monarca se lo quite todo. Pero claro, como que el dinero está en Francia, pero es una deuda, ahora hay que pagar la deuda. Y lo que nos acaban mandando los marroquíes, y los marroquíes y los argentinos, todos los que usted quiera, nosotros, son 5 veces más que lo que les mandamos en forma de ayuda al desarrollo. Está todo explicado. De esto se encarga el Banco Mundial, el Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene 170 países, de los cuales 30 son ricos y 140 son pobres. Con lo cual podríamos decir que los 140 pobres deberían dominar a los 30 ricos para que esto no pasara. Pero no. Los que dominan son los ricos o los pobres, porque no se vota. Cada país con un voto, que sería lo razonable, bueno, lo razonable no, porque si cada país tiene un voto, Andorra vota lo mismo que la India, ya me dirá usted. Pero, en cualquier caso, si cada país tuviera un voto, serían 140 votos contra 30 votos. Pero es que no se vota en función de un país un voto, sino en función de la cuota que se paga. Y entonces resulta que de los 170 países, hay 9 que pagan el 52% de la cuota y ganan todas las votaciones, y 161 que pagan el 48% de la cuota y pierden todas las votaciones. Y claro, nuestros...
No hace falta ni que asistan.
Claro, no, es que entonces nuestros ministros hablan siempre de nuestra democracia y que hay que consolidarla y que hay que ser demócratas, y son demócratas de puertas adentro, porque el día que salen y se van a Washington ni uno se atreve a abrir la boca diciendo que esto del Fondo Monetario no es democrático. Oye, si tú eres democrático y lo eres en casa, que a lo mejor lo son, sélo también fuera, y cuando salgas a Washington sácale los colores a estos señores del Fondo Monetario diciéndoles que no son democráticos, especialmente un señor que es su director general y que se llama Rodrigo Rato, como usted sabe.
De grato recuerdo en España, esto hay que precisarlo, ¿no? Aquí fue un buen político.
Sí, hombre, fue un buen ministro, comparado con, ¿no?, los compañeros de gobierno que tenía, no es fácil mejorar, no es difícil mejorar.
Pero de que el tuerzo, ¿verdad? Pero volvamos al tema, la Organización Mundial del Comercio, ¿qué hace exactamente? Porque yo el GATT lo entiendo, pero la OMC no la entiendo. O sea, comercio, ¿qué es lo que hay? ¿Qué regulación? ¿Qué regulación cuando China está exportando a Europa camisas y con tejidos prohibidos? Cuando, bueno, todo lo que está pasando con el gas en Venezuela, en Argentina, el tal. Veremos ahora qué pasa con el señor Evo. Con el señor Evo.
Le conozco personalmente. Le he tratado un poco.
¿Qué opinión le merece?
Un señor de muy buena fe, pero me parece que le pasará lo mismo que a Lula, o algo por el estilo, que le van a perseguir inmediatamente. Yo creo que como sindicalista era un señor hábil, lo poco que le he tratado le considero una buena persona, pero lo que le puedo asegurar es que le van a hacer la alfombra tan rápido como puedan. Y el primero que se ha propuesto hacerle la alfombra, y quiero decirlo públicamente, es un señor que vive en Sarriá, que se llama Antoni Brufau, y que es el presidente de Repsol, que ya ha amenazado que si Evo Morales quiere tocar los beneficios de Repsol en Bolivia, se encontrará con él, lo cual me parece indignante e inmoral, de un señor que está como presidente de Repsol, en nombre de una magnífica institución catalana llamada La Caixa, que se lo hagan vigilar los de La Caixa y los de Repsol, porque me parece que están entrando en terreno peligroso.
Realmente sí, realmente sí. Pero bueno, volvamos al tema de la OMC. ¿Qué es lo que hay que regular,
bueno,
organizar?
Es que más bien la OMC no quiere regular, sino desregular. Es decir, que lo que quiere es liberalizar completamente los mercados, quitar las aduanas. Esto ya, como he dicho antes, lo hizo en su práctica totalidad GATT, que pasó del 40 al 3,8. Alguien se hubiera podido preguntar, oiga, ¿y por qué si esta gente ha pasado del 40 al 3,8 no pueden continuar del 3,8 al 0, olvidarse de las aduanas del mundo y a otra cosa mariposa? Pero es que la OMC, además de la liberalización de los mercados, tiene otras intenciones, tanto más perversas que la liberalización de los mercados, que es, por ejemplo, la liberalización de los servicios. ¿Qué significa? Pues que una empresa de servicios se pueda instalar en cualquier país con toda libertad. Ejemplo, hemos hablado de Marruecos hace un momento. Pues bien, puede llegar, si se produce, que todavía no se ha producido, pero si se produce esta liberalización de servicios, en Marruecos puede llegar una compañía que se llama Air France y decirle al gobierno de Marruecos, mire, como que los servicios están liberalizados, a partir de la próxima semana yo voy a establecer un puente aéreo entre Casablanca y Tánger cada día. Y usted no me lo puede impedir porque esto está liberalizado. Ahora, usted, que es Royal Air Maroc, esté contenta porque al igual que yo le quito un poco de vuelos de Casablanca a Tánger con mi Air France, usted si quiere puede quitarme un poco de vuelos porque usted puede establecer una línea de París a Marsella cada día. Pero lo que es evidente es que Royal Air Maroc no irá nunca de París a Marsella y que al cabo de 4 días la que hará el vuelo Casablanca-Tánger cada día ya no será más Royal Air Maroc, sino que será sencillamente Air France. Y esto no es ninguna profecía, esto es una constatación real. Hay un sector en el mundo de los servicios que desde sus inicios ha sido siempre liberalizado en el mundo, nunca ha habido protección. Se trata de las empresas de auditoría. Las empresas de auditoría se han extendido sin ninguna ley por todos los países del mundo. Y como que se han extendido en Cataluña, todas, absolutamente todas, son absolutamente liberalizadas. Y como que son liberalizadas, ¿qué sucede? Pues sucede que hoy las compañías de auditoría catalanas son catalanas, y usted lo sabe, se llaman Pricewaterhouse, Ernst & Young, Coopers & Lyland, no sé qué más.
Nombres catalanes.
Por tanto, esto es lo que sucede cuando se liberalizan los mercados, que al final los más poderosos acaban dominando. Y cuidado, en esto de la liberalización de los servicios entran también los servicios culturales. Como usted muy bien sabe, en Francia, aunque tenemos nuestras críticas sobre Francia, usted y yo, que las señalamos muchas veces, en Francia hacen una cosa que a mí me parece bien, que dicen el 10% de las películas eran francesas, que no sean todas de Hollywood. Bueno, pues de acuerdo con estos criterios, si tú impones que un 10% de las películas proyectadas en Francia sean francesas, te dicen que esto rompe la liberalización de la OMC, porque el mercado no puede ser obstruido por nada, y que si el público francés no quiere ver 10% de películas francesas, sino que quiere ver 98% de películas de Hollywood, tú estás obligado a enseñarle 98% de películas de Hollywood. Con lo cual, si se aplica esta liberalización dentro de 4 días, todos pues tendremos militancia hollywoodiana y dejaremos de conocer magnífico cine francés o italiano o portugués o lo que sea. Esto es peligroso y pienso que esta es una de las perversas intenciones de la OMC.
Claro, el proteccionismo siempre ha favorecido ciertos países en momentos de auge o de desarrollo. Por ejemplo, el proteccionismo de Cambó con los aranceles para el textil y todas esas cosas.
¿Ayudó a Cataluña?
¿No? Aquello ayudó muchísimo, ¿no? Pero claro, hoy en día, en el siglo XXI, plantearse esto demagógicamente, creo yo que la gente se apuesta más por la liberalización, porque el usuario El usuario lo que quiere es competitividad. El usuario tanto le da comprar camisas chinas que rusas, que de donde sea. Lo que quiere es que sean baratas y buenas. Y claro, esto de cara al país puede resultar, no sé, quizá no tan bueno, pero de cara al usuario en sí pasa lo mismo como con las grandes superficies, ¿no?
Sí, pero
el usuario está más contento con ellas.
Sí, pero piense una cosa. Eso depende del nivel de desarrollo del país. Que usted me diga que aquí en Cataluña tanto nos da y ya nos va bien que lleguen productos de Indonesia o que lleguen del Pakistán, a mí me parece muy correcto. Pero una cosa es nuestra situación de país desarrollado y otra cosa es la situación de los países en vías de desarrollo. Yo no conozco ni un solo país desarrollado, empezando por Cataluña, pero siguiendo por Italia y por Portugal y por Holanda y por Gran Bretaña, que se haya desarrollado en condiciones de libre cambio. Todos los países, todos, han necesitado de una primera etapa de protección. Esto es como una criatura. Si usted la deja circular libremente a los 6 meses, irá gateando por la calle y le van a atropellar. Lo que usted no puede es seguirle dando la manita a los 25 años para que cruce la calle. Todo es una cuestión de nivel de desarrollo. Y en las industrias, la política de crecimiento es igual que en las personas. Y si alguien coge cualquier manual de economía industrial editado en cualquier facultad de economía, le dirán que una economía, en un primer momento de desarrollo, necesita protección y en un segundo momento necesita libre cambio. Usted lo ha dicho muy bien, con Cambón nosotros nos industrializamos, me parece perfecto, y ahora que estamos industrializados debemos admitir productos de China, muy bien, pero lo que no podemos obligar es a que los señores de Ecuador pues admitan productos industriales nuestros sin ninguna aduana cuando ellos jamás en la vida se van a poder desarrollar. Este es un poco el problema.
¿Y con China qué es lo que vamos a hacer siguiendo el parámetro este?
Bueno, pues China,
liberalizarla, ¿no?
Yo creo que sí, se está liberalizando porque ha entrado en la OMC hace 4 o 5 años. El problema es que China ha cogido los peores males del capitalismo y los peores males del socialismo a la vez. Porque como país socialista no deja en libertad a nadie, restringe del todo las libertades individuales, ejecuta a 3 personas cada día, lo cual es un asesinato triple diariamente, y por tanto, desde el punto de vista de libertades, tiene todos los males del socialismo, y desde el punto de vista capitalista tiene todos los males del capitalismo, porque explota a la gente de mala manera, porque los salarios son de miseria, y por tanto yo creo que es un mal ejemplo. A mí, puestos a hablar de ejemplos, me gusta mucho más la India que la China. La India crece con un crecimiento mucho más regular, respetando más los derechos de las personas, ¿verdad? Por tanto, este ejemplo de la vorágine china a mí no me entusiasma. Creo la India bastante más razonable.
Bueno, y pagando, hablando de pagar deudas y tal, vamos a ver, ¿qué pasa con esto de Brasil, Argentina, que parece ser que han pagado las deudas? Luego están todos los países como Haití, Honduras, Nicaragua. ¿Cómo se va a solucionar esto, la deuda que tienen? ¿Por qué pagan? ¿Por si pagan, si no pagan? ¿Cómo pagan? Son países concretísimos. Hemos hablado de Lula. Habrá que hablar también de Chávez, no sé, pero en principio Brasil y Argentina son los que creo que preocupan más, ¿no? Porque forman el cono.
Bueno, porque tienen las deudas más elevadas. Lo que pasa es que Brasil y Argentina, aunque tienen deudas muy elevadas, empiezan a ser solventes, sin duda hoy por hoy. Cualquier banquero, y no sé si lo confirmará o no, le daría más crédito a Argentina que a Mozambique, por decir alguna cosa.
Sí, sí.
Y hay más solvencia, pero quizá todavía no la necesaria. No sé usted,
de todas formas, yo he oído algún comentario, he leído algún artículo que dice que la deuda que ha pagado ahora Kirchner, Argentina, que le ha ayudado Chávez.
Podría ser.
Que ha sido dinero venezolano, porque ahora entre Chávez y Argentina parece ser que hay una entente, incluso se habla de un oleoducto para transportar el petróleo
de Venezuela
a Argentina. Hace tiempo, sí.
Hace tiempo esto.
Y claro, como ha extrañado a tanta gente que ahora Kirchner haya pagado toda esta deuda de golpe, se comenta esto, de que haya sido el mucho dinero que tiene Chávez al petróleo.
Bueno, podría ser, pero a mí me parecería bien, porque esto sería la solidaridad latinoamericana.
Sí, no estaría mal.
Yo creo que hay hoy en día diferencias de solvencia entre una parte importante de los países africanos, que esto sí que es difícil de arreglar, y en cambio la solvencia de estos países, que están muy endeudados, es cierto, que son no solamente México y Argentina y Brasil, también Indonesia, también Egipto, también Pakistán, países grandes, pero con una cierta viabilidad. Y después hay los otros a los cuales solo hay una solución, que es perdonarles la deuda, porque si hablamos del Camerún, o hablamos del Congo, o hablamos de Guinea, o hablamos de Mozambique, o hablamos de Angola, aquí la única solución es perdonar la deuda, no hay vuelta de hoja. Cuidado, vigilando para que los Mobutus...
La pobre Etiopía, que no se habla ya.
Y la Etiopía, sí señor, sí señor, sí señor.
Creo que ni hay gobierno en Etiopía.
Sí, bueno, y se pelean con Eritrea. Y además los dos son comunistas, es curioso, por dos formas distintas de entender el comunismo se pelean los dos. Bueno, Eritrea creo que es el caso peor del mundo, porque el 2% del Producto Interior Bruto va a educación, el 2% del Producto Interior Bruto va a sanidad y el 12% va al ejército, con lo cual es un desastre verdadero.
Bueno, pues no sé, el hecho de que Brasil y Argentina hayan pagado por adelantado, porque casi creo que es por adelantado. Esto, o como decías tú, o les sobra el dinero, o aquí hay algún chanchullo, o ¿cómo se va a comer esto? No sé, no o es un ejemplo para que los demás a ver si se animan a pagar también.
Bueno, Argentina habrá pagado una parte de sus deudas multilaterales por adelantado, pero piense usted que también Argentina hace cosa de un año redujo la deuda con los acreedores privados, con aquellos que habían comprado bonos de la deuda argentina, y solo se los devolvió, no sé si era un 40% o algo por el estilo de la cantidad que tenían comprometida. Por tanto, por un lado paga y por otro lado paga, y curiosamente paga a gente como el Fondo Monetario, que no lo necesita, y en cambio deja de pagar a aquellos inversores italianos, aquella viejecita italiana que, mal aconsejada, compró deuda argentina para meter allí sus ahorros y que ahora solo recupera el 40% de lo que había invertido allí. Con lo cual el Fondo Monetario lo pierde el 5% y la viejecita italiana va a perder algo. Esto es lo que hay que tener en cuenta.
Permítame que haga una última broma, que se nos acaba el tiempo. Y el botín, ¿no habrá hecho algún botín en todo este lío de Argentina actualmente?
Bueno, actualmente no sé. Lo que yo sí que sé es que ahora justo se cumplen 2 años cuando en diciembre del 2003 el rey visitó Argentina, y siempre que el rey visita algún país, como que su hermano no se lo puede llevar porque está en Marruecos, se lleva a otra parentela. Y casi siempre esta parentela son industriales potentes del país que aprovechan la visita del rey.
Ayudas de cámara.
Exacto, para hacer negocios allí. Y cuando hace 2 años el rey viajó a Argentina, invitó para que le acompañara en este viaje a una señora llamada Ana Patricia Botín, hija del señor al que usted se acaba de referir. Y esta señora, muy amablemente, declinó la invitación del rey, diciendo que si ponía los pies en Argentina, igual era detenida en el acto por los desmanes que ella había cometido cuando era la delegada del Banco de Santander en Argentina. Con lo cual, no está mal. Pequeña nota al margen, su señor padre, hace no 2 años, sino 1 año, fue perseguido, esto ya lo he dicho aquí, por la Audiencia Nacional, por presunto fraude fiscal, y se le conminó a que, si no quería entrar en la cárcel, depositara en la Audiencia Nacional la cantidad del botín presuntamente robado por su egregia persona. Y sus abogados tuvieron que acudir a la Audiencia Nacional y le llevaron, esto ya lo hemos discutido con Benet alguna vez, todas aquellas primas, etcétera, llevaron a la audiencia 26.000 millones de pesetas. Pero no quiero hablar de esto que he hablado, sino de una cosa posterior que en aquel momento no sabía y que no comenté, que es que la Audiencia Nacional, el dinero, no se lo queda en el cajón, porque es peligroso guardarlo en el cajón, y lo suelen colocar en un banco. Pero el banco que administra el dinero de la Audiencia Nacional es el Banco Español de Crédito, filial del Santander y presidido por Ana Patricia Botín, lo cual es extraordinario. Pero en fin, esta es la anécdota que se
tiene. Yo cuando oigo estas cosas me recuerdan aquel chiste francés que el hermano le dice a la hermana, o la hermana le dice al hermano esto, haces el amor como tu padre, y el hermano le recuerda, sí, esto ya me lo había dicho mamá, o sea que a mí, esto es un galimatías que siempre dará que hablar. Gracias, doctor Oliveras, le esperamos la próxima semana. Gracias.